Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos ponemos manos a la obra, nos vamos a la cocina a conocer un nuevo tesoro a la mesa con Antonio Teruel, con nuestro chef, con nuestro cocinero hoy. Además, nos vamos a la huerta navarra a coger ese maravilloso brócoli que ahora está mejor que nunca.
40 años de la denominación de origen, queso Roncal, siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Saludamos ya a Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos con uno de esos alimentos llamados superalimentos. La verdad es que a mí, no sé si es un superalimento o no, pero la verdad es que es uno de esos vegetales, de esas verduras que a mí me encantan. El brócoli, en este caso, gratinado con queso parmesano. Esto tiene una pinta buenísima, Antonio.
Yo he dicho, vamos a llevar una receta fácil hoy. Bueno. Para que se animen a hacerla, porque estamos en un momento buenísimo para el brócoli. Y bien, luego esta receta es que es súper, súper agradecida. O sea, que cuando te esmeras un poco en la cocina y te sale en un plato así, dices, ¡qué bueno! Entonces, y además con muy pocos ingredientes, brócoli, bechamel, el quesito para gratinar y el listo.
Horno. Ya está.
Sí, entonces aquí lo que sí estamos en el tiempo de cocción, ¿no? Cuando tú pones el brócoli en el agua con sal para darle una cocción previa al
hornearlo
en el horno, sí. Lo que hacemos es darle 5 minutos nada más. No, es que a mí me gusta un poco más hecho. Pues vale, pues tienes un par de minutos más. Pero no pasarse mucho, porque si te pasas, luego al final esa textura de morder la verdura, pues la pierdes. Uh-huh. Y es tan sencillo como eso, ponerlo a cocer, escurrirlo, colocarlo en una bandeja de horno, una fuente de horno, y preparar la bechamel. Alguna vez hemos comentado el tema de la bechamel, como me gusta hacerla a mí rápido y sin problema de que me salgan grumos. Y consiste en poner la misma cantidad de harina que de grasa. Ponemos la mantequilla a fundir, por ejemplo, en caso de que vayamos a hacerlo con mantequilla, como es el caso de hoy, ¿no? Ponemos la mantequilla a fundir y cuando está fundida añadimos la harina y dejamos que cueza unos minutos, poco, 4 minutos más o menos. Y tenemos la leche al ladito, que ya está bien caliente, hirviendo. Y lo que hacemos es, la volcamos toda de una vez con las varillas, la vamos moviendo rápidamente y tenemos una bechamel, bueno, sal y pimienta si quieres echarle, ¿no? O nuez moscada o lo que tengas costumbre por poner. Y tienes de esta manera una bechamel perfecta sin riesgo de grumos. Entonces, ¿qué es lo importante? Medir la proporción de harina y grasa que vas a poner. O sea, a ojo, un día te sale bien y al día siguiente, pues, con problema. Entonces, aquí en este caso estamos haciendo una proporción de 100 gramos de harina por litro de leche, que nos da una bechamel ligerita. La podemos hacer más ligera todavía, con 80. Para croquetas pondríamos 160. Y así tenemos una croqueta fina y fácil de trabajar. Entonces, hay que acostumbrarse a hacer eso. A pesarla yo, fíjate, con los años que llevo haciendo bechameles, siempre la peso.
Y así siempre te sale igual.
Claro, porque sé lo que quiero conseguir. Que una bechamel ligerita, pues me parece que un poco más... No, pésalo y así te sale perfecta.
Sí, porque además un día te sale perfecta echándole a ojo y al día siguiente ya no sabes cuánto le echaste, con lo cual no sabes...
Claro. Y lo de las recetas de cucharadas, pues 2 cucharadas colmadas, vale. ¿Y cómo es la cucharada que me has medido?
Ya.
¿Y cuál es la cucharada que tengo yo en casa? O sea, que no... A mí, o tazas, ¿no? Pues una taza de... No, es que la taza equivale a no sé cuánto. Vale, pues pon, ya, pésala o mídela.
Claro.
Pero eso al ojo de la taza a mí no me convence. Uh-huh. Manías que tiene uno.
Sí, no, está claro.
¿Qué hacemos? Ya tenemos la bechamel hecha, tenemos la brócoli en su bandeja, entonces la cubrimos y la espolvoreamos el queso por encima y lo metemos al horno. Horno fuerte, 7, 8 minuticos y ya lo tenemos la receta para sacar a la mesa y para que nos aplaudan, vaya.
Mira, la verdad es que es sencillita, ¿verdad? Pero bien sabrosa. Fíjate, a mi hijo pequeño le encanta el brócoli. Muchas veces pensamos que a los pequeños no les va a gustar y sencillamente lo que tenemos que hacer es introducirles los alimentos cuanto antes mejor para que se acostumbren a los sabores.
Sí, eso es verdad. Darle la opción de que prueba de todo. O sea, y luego ya decidirás qué es lo que más te gusta, pero una por una que pruebes.
Qué bueno es el brócoli, sin duda ninguna. A mí me encanta, la verdad.
Bueno, esta receta hoy la hemos hecho con brócoli, pero la podemos hacer con coliflor.
Con coliflor,
claro. Que tenemos coliflor y no tenemos brócoli, la hacemos, que nos va a quedar perfecta.
A mí el brócoli me gusta que tenga textura, que no se quede muy blando, porque además ¿verdad? Pierde sabor, pierde gracia.
Sí. Ese toque de
poquito,
morder,
¿verdad?
Que notas que estás mordiendo ahí a algo que te permite hincar el diente, pero que no está blandurrio ahí,
eso
que parece una crema.
Eso es.
Bueno, cuando haces crema, haces la crema.
Eso es. Bueno, pues ya tenemos este brócoli gratinado con parmesano. Nos vamos a los términos, si te parece, Antonio.
Ah, muy bien. Pues hoy he traído el primero, el confit, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque todo el mundo habla del confit, todo el mundo sabe lo que es el confit, pero ¿cómo está hecho? Lo que me importaba a mí hoy era
¿cómo se hace el confit?
Llegar a ese punto. Es decir, uh-huh, ¿qué hago yo cuando tengo un muslo de pato o de oca o tengo un costillar de cerdo y lo quiero confitar? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues lo introduzco en grasa. Normalmente suele ser de la misma que del animalico, ¿no? Y si estoy haciendo un confit de pato, uh-huh, pues tendré grasa de pato y lo introduzco dentro y sin más, o sea, lo dejo cocer. Bueno, previamente he tenido ese muslo con sal, ¿no? Como vale. Anteriormente, pues un determinado tiempo, en función del grosor que tenga la pieza, lo tengo cubierto de sal y luego ya lo confito y me queda perfecto. Entonces, que sepamos eso, que es no tiene más ingrediente que la sal y la grasa del propio bicho.
El confit viene de ahí, ¿no? Viene de confitado, ¿no?
Confitar. Eso es. En realidad lo que hacemos es luego, dentro de esa
pero
grasa,
sobre su propia grasa.
Eso, y lo hacemos suave durante el tiempo que sea necesario hasta que la carne esté tierna.
Qué rico. Me encanta, el pato me encanta, la verdad. Es lo más común, ¿verdad? Comer confit de pato.
Y luego que te da, es muy agradecido.
Sí. Se puede hacer confit de otros animales, pero generalmente el más habitual es el de pato, ¿no?
Sí, porque además va bien de precio, no es barato, pero sí que te resulta bien. El último que he hecho yo ha sido con unos crujientes de espinaca y confit de pato. Y bueno, un poquito de bechamel para ligar todo y rellenar los crujientes de las láminas de pasta filo. Los rellenas y luego los o al horno o fritos y delicioso.
Oh, qué rico, sí. Sin duda. Venga, vamos con el segundo término, también francés.
Sí, el de Jonguet está muy, es una palabra que normalmente es un proceso que nosotros lo hacemos en muchos casos y no, yo nunca la había llamado así, ¿no? Mm-hmm. De Jonguet, no, vamos a poner un poco de sal a la berenjena para que nos pierda ese amargor y ese, vale, que suelte ese líquido amargo que tiene y tal. Entonces, mm-hmm, lo que significa es eso, que el proceso de ponerle sal a la verdura para que nos suelte, al pepino también se le pone para que nos que no hay personas que les repite mucho el pepino, me incluyo. Y entonces lo que hago es siempre cuando voy a comer corto en rodajas, le pongo sal por encima, lo tengo 20 minutos o media hora, lo lavo y ya tengo un pepino mucho más suave que mi organismo lo tolera mejor. Y con la berenjena pues lo mismo, sale más menos amarga. Uh-huh. Así vale, que ya tenemos el de Jonguet este en la palestra.
Vale. Más
el entallar, ¿no? Entallar es dar cortes en la parte grasa de, imagínate, tienes una chuleta gorda, pues, bueno, la chuleta no sería el mejor ejemplo, porque esa grasa, cuando tú la colocas sobre la fuente de calor, va a ir perdiéndote grasa, se va a ir penetrando el calor hacia adentro, te la va haciendo jugosa, pero no te quema, ¿no? Uh-huh. Eso en el caso de la carne. Pero al pescado lo mismo, al pescado le podemos dar unos cortes, de manera que imagínate que estás haciendo una merluza al horno grandota y quieres que penetre el calor bien, pues vas, le das unos cortecitos para que ese calor penetre con más facilidad. A la verdura igual, ¿no? Pues si estamos hablando de las berenjenas o del calabacín, sí, pues, puedes dar unos cortes y que penetre el calor de esa manera mejor. Y si vas a marinar, uh-huh, eso va muy bien para que penetre mejor el adobo que le hayas puesto.
Vale.
Y entonces, bueno, no sé más, una curiosidad, vamos, no, cuando lo hacemos no le llamamos entallar, vamos
a darnos cortes y para adelante. Hay muchas cosas en la cocina, ¿verdad?, que hacemos más o menos habitualmente, pero no sabemos el nombre técnico, ¿no?
Ya, porque, por ejemplo, el deshonguer y el entallar son dos términos que salen en recetas, en recetas de cocina internacional, pero que habitualmente no las tenemos a mano. O sea que lo hacemos, que vamos a marinar esta pieza de jabalí, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si es la parte más gorda, pues le das lo pinchas un poco, o le das unos cortecitos, y entonces lo metes en el adobo. Lo hacemos y no le llamamos entallar. Pero que se sepa lo que es, vaya.
Pues ya tenemos este brócoli con gratinado con poquito bechamel y con el queso parmesano por encima, y estos tres nuevos términos que nos ha acercado nuestro cocinero, nuestro chef Antonio Teruel, que como siempre es un verdadero.
El recordar que vas a poner la receta.
Eso es.
del brócoli, la mía, vamos,
el vídeo, sí, vamos,
esto en la página, y animar al personal que se mete y que la vea.
Claro, por si... Por si
que ahí va explicado con más detalle.
Eso te decía, por si hay alguna duda, siempre pueden visitar la web, y encima hoy van a tener el vídeo. Antonio Teruel, como siempre, un verdadero placer. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Cuando una pequeña porción de queso condensa las imágenes, los sonidos y el carácter de un valle, es entonces cuando hablamos de... Un tesoro. 40 años de la denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Milagrosa propone un cuentacuentos en euskera esta tarde a las 5:30 en torno a los derechos humanos. En la actividad, que se dirige a niños y niñas a partir de 6 años, han colaborado estudiantes de primaria de Navarra. Las personas adultas también pueden participar. Este martes se abre el plazo para apuntarse a los cursos gratuitos del Centro Ematic para Navidad. Las inscripciones para Aprende a Programar con Minecraft y Canva para estudiantes, dirigidos a chicas de 9 a 16 años, se realizan en el teléfono 010. Y también este martes, a partir de las 4 de la tarde, la Casa de la Juventud ofrece 1.500 vales para ir al cine por un euro. Los vales son para jóvenes de 14 a 30 años, empadronados en Pamplona, y se podrán canjear del 16 de diciembre al 7 de enero en los cines Gol en Bayona o Gol en Yamaguchi.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Nos vamos ahora hasta la Asociación de Hoteles de Pamplona, y es que este puente pasado, estos días de la Constitución 6, 7 y 8, pues ha sido, aparentemente ha sido un buen puente para, sobre todo para los alojamientos hoteleros. Saludamos a Gorka Berraondo, el expresidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona. Gorka, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis satisfechos por la ocupación que han tenido los hoteles aquí en Pamplona, este puente de la Constitución?
Pues sí, estamos la verdad que muy satisfechos. Ha sido un puente muy fructífero. Hemos tenido una ocupación del 82,2%, que es superior al año pasado, que tuvimos un 78%. Y bueno, en esto han influido mucho también los conciertos de Laura Pausini, el concierto de World of Hans Zimmer, y bueno, nos ha permitido llenar con mayor antelación y estamos, la verdad, que muy muy contentos con este puente. Bueno,
qué importante, ¿verdad?, todos los eventos que se organizan en Pamplona para vosotros.
Bueno, la verdad es que desde el Gobierno de Navarra están haciendo un gran esfuerzo de apoyo a NICDO, que es la empresa que gestiona Navarra Arena y que gestiona el Baluarte, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos notando mucho este esfuerzo porque ayuda a complementar las ocupaciones de empresas, las ocupaciones de las semanas comerciales y a obtener al final unas altas ocupaciones y consolidar Pamplona como una ciudad de un gran interés cultural, ¿no? Bueno.
Este fin de semana en concreto eran tres días. A veces el puente cae algo mejor, ¿verdad? Pero bueno, han sido tres días en el que se concentra mucho turista, sobre todo nacional.
Sobre todo nacional, sí. La procedencia de los turistas, sobre todo desde Madrid, Cataluña, País Vasco y Aragón. Y luego desde de la parte internacional, sobre todo de Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal. Pero es prácticamente el 90% es turismo nacional.
¿Se está apostando por Pamplona en estos puentes, especialmente en los últimos años?
Pues sí, la verdad es que no solo los puentes, sino los fines de semana se están consolidando con altísimas ocupaciones. Pamplona y Navarra tiene mucho tirón en el exterior, la parte gastronómica ha tenido una gran importancia en esto. Los restaurantes, los bares, en fin, la oferta gastronómica es muy importante en Navarra en estos momentos y la verdad es que la gente nos visita y gusta mucho.
Por otro lado, además ha coincidido, ¿no?, este puente con esa nueva ley que los los registros, ¿no?, para todos los turistas en los hoteles. ¿Cómo lo habéis llevado estos primeros días? Porque tenía pinta de ser un jaleo importante para vosotros.
Bueno, para nosotros es un absurdo recopilar tantos datos de personales de los clientes. Esto lo que hace es ralentizar los procesos de check-in, hace que los grupos numerosos pues tengan que esperar muchísimo. Para nosotros es realmente horroroso y pedimos desde la asociación que se reflexione y que se anule esta nueva ley de registro de viajeros, porque es un absurdo para nosotros y además ralentiza muchísimo.
¿Tiene sentido? ¿O qué sentido le veis a esta ley?
Nosotros no le vemos ningún sentido, porque los datos que tomábamos ya previamente a este nuevo registro de viajeros eran, bajo nuestro punto de vista, necesarios y suficientes. Y en este caso yo creo que además esto puede acarrear muchos problemas de cara a la ley de protección de datos. En fin, no sé, nosotros lo vemos como un absurdo, no es necesario para nada.
Bueno. Y ahora de cara a Navidad, ¿qué expectativas tenéis, Gorka?
Bueno, pues la Navidad se presenta más o menos como otros años. Sí que es verdad que las fechas señaladas, como este puente que hemos comentado y la Nochevieja, van a tener mucho tirón. Nosotros prácticamente hemos llenado ya el hotel y otros hoteles también, porque me consta. Y bueno, pues creemos que haremos entre un 50, un 55 o 65% de ocupación, porque ya entramos en una temporada baja.
Claro.
Y ya no es lo mismo que otros meses.
Sí, ya está Semana Santa, supongo que
sí,
una época más bueno, pero si en Navidad esperáis algo más o por el estilo al año pasado.
Esperamos por el estreno del año pasado. Sí que es verdad que la Nochevieja ha tenido más aceptación o mejor aceptación y más rápida que el año 2023, pero por lo que es el resto de las ocupaciones de los hoteles, estimamos más o menos lo mismo que el año pasado.
Bueno, pues Gorka Berraondo, desde la Asociación de Hoteles de Pamplona, gracias por atender la llamada.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Bye bye 2024. Bye bye stocks. En Mima Gallery despedimos el 2024 fulminando stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net. Bye bye 2024. Bye bye stocks. En Mima Gallery despedimos el 2024 fulminando stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net.
Seguimos en otoño, ¿eh? Está acabando el otoño, ya saben que enseguida, ¿eh? Ya nos quedan apenas 11 días para la llegada del invierno, pero todavía seguimos en otoño, a pesar de que ya hemos visto la primera ola de frío, el primer temporal, ya prácticamente ya puramente de invierno. Lluvia, frío, nieve. Pero el invierno, repito, llegará el 21 de diciembre. Por eso queremos hablar de esta estación que, bueno, para algunos será un poquito más triste, un poquito más oscura o un poquito más desapacible, pero seguramente que para otros también será bonita y momento para, ¿por qué no?, contemplar la naturaleza, contemplar cómo ya van reverdeciendo esos campos, por ejemplo, en la periferia de Pamplona, en la comarca de Pamplona, o esos montes blancos, 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 llenos de nieve. Para ello vamos a hablar con Julen Recondo. Él es Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Cada estación tiene lo suyo, ¿verdad? A veces es verdad que nos da más alegría quizás cuanto más luz hay, pero oye, el invierno también tiene sus cosas.
Sí, bueno, es verdad. O sea, tenemos cuatro estaciones. Bueno, pues posiblemente hay unas estaciones que invitan pues más al paseo, a tomar el sol, a salir de casa. Bueno, y se da una algarabía, por así decirlo, también, pues desde el punto de vista del cántico musical, ¿no? De muchas aves y muchos pájaros y tal, ¿no? Pero el invierno acá sí que es verdad un poco lo que decías, ¿no? Que, bueno, pues por una parte trae más frío, nieve. Bueno, la verdad es que bueno, que por una parte tienes que ir a trabajar, bueno, estás más tiempo en tu vivienda, digo, en casa. Por otra parte, pues bueno, no ves tanto los ráfagas del sol y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues para mucha gente, pues bueno, pues es un poco lo que ocurre con muchas especies animales, ¿no? O vegetales, ¿no? El mundo vegetal y animal, ¿no? Que parece que te metes un poco dentro y de alguna forma pues no sales, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que el invierno tiene una serie de cosas un poco muy positivas, ¿no? Positivas también desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Porque ves, bueno, de todas maneras en alguna serie de sitios, ¿no? Ves las aves migratorias, muchas se quedan aquí en Navarra, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve y de hecho, pues bueno, cuando van a comer o cuando van a las dormideras a dormir, pues bueno, pues hay verdadero algarabío, ¿no? Pero luego el invierno pues trae una serie de cosas un poco interesantes, ¿no? Es decir, el frío, bueno, pues es verdad, tenemos que encender la calefacción más, ¿no? Para no pasar frío en nuestras viviendas, ¿no? Pero el frío también tiene una serie de cosas muy positivas desde el punto de vista del saneamiento de los campos, ¿no? Del correcto desarrollo de los ecosistemas silvestres, ¿no? Bueno, pues cada vez nieva menos, ¿no? Y eso, pues bueno, pues antes, cuando éramos mucho más jóvenes, pues bueno, pues teníamos muchos más días de nieve, permitía, por así decirlo, andar en toboganes y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, ayer en nuestro pueblo, en Salinas de Pamplona, vimos la nieve, ¿no? Pero desapareció sí, muy rápidamente, salida, aunque todavía se ve en la Sierra del Perdón menos, pero sí en la Sierra de Arlaiz, ¿no? Y bueno, no digamos ya en el Pirineo de Navarro, que sí que ha nevado como bastante, ¿no?
Bueno, hablas del invierno como la estación depuradora, ¿no? ¿Por qué le llamas así?
Bueno, yo creo que de alguna forma es, bueno, es un poco una etapa un poco de pausa, de reconsideración un poco de lo acabado y de lo que ya se está iniciando, ¿no? Es decir, que dentro de poco, pues bueno, pues se iniciará una nueva vida, pues para cantidad de especies animales y vegetales, ¿no? Entonces, el invierno sí que trae aires, yo creo que más limpios, más fríos, como decía, aguas, y eso es importante, ¿no? Porque, bueno, en esta época, con las lluvias, también llueve en otras estaciones, ¿no? Pero estas lluvias, pues bueno, van a almacenar un poco nuestros embalses, ¿no? Y eso nos va a permitir, pues, tener agua, que es indispensable para la vida humana, ¿no? Y para la producción y todo ese tipo de cuestiones durante bastantes meses, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando también sale el sol, ¿no? Un sol corto, ¿no? Uh-huh. Algunos días del invierno, pero más festivo que nunca, por así decirlo, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista del tema botánico, de las plantas vegetales y tal, sí. Pues bueno, sí que es verdad que en esta época aparecen como muy, muy, muy detenidas, ¿no? Pero bueno, es el ciclo vital de la naturaleza, ¿no? Y eso, de alguna forma, ese frío que anunciaba, que también no es muy bueno que haya muchas heladas consecutivamente, ¿no? Pero que haya unas cuantas heladas sí que permite una limpieza un poco a fondo, ¿no? De los restos orgánicos y sobre todo de la atmósfera, de las aguas y de los suelos, ¿no? Siempre, pues bueno, pues ha comentado algunas veces que el frío actúa un poco como un verdadero plaguicida natural, ¿no? Es decir, un agente sanitario que elimina plagas y parásitos, ¿no? Y robustece un poco las plantas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues les hace frente un poco a las enfermedades que citaba anteriormente, ¿no?
Claro. El frío es importante también para los campos.
Sí, es que ahí está, ¿no? Por una parte, para los campos en esta época, pues es más malo que haga calor, ¿no? Por otra parte, mucho frío, como decía anteriormente, ¿no? O sea, que haya constantemente frío, muchas heladas y tal, pues eso puede ser un poco perjudicial, pero que haya determinados fríos y determinadas heladas es muy positivo, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues el anticipo que hemos tenido este pasado fin de semana, que todavía, como decías, estamos en el otoño, ¿no? Porque oficialmente en España entramos en invierno el 21 de diciembre, pues yo creo que es una cosa bastante interesante cuando los campos están un poco sembrados ya, ¿no?
Claro. ¿Qué podríamos destacar de este periodo invernal, de esta estación?
Yo creo que desde el punto de vista un poco animal, bueno, comentaba un poco anteriormente, ¿no? Sí que es verdad que hay muy pocos animales que hacen reproducción en esta época, ¿no? Hay que esperar un poco a la primavera, uh-huh. Pero sí que nos encontramos en muchas series de sitios. Por ejemplo, diciembre, pues se suele decir que es el mes de los patos, ¿no? De los patos, de los anades, de los ansades y tal. Y bueno, pues concretamente en Navarra, pues bueno, tenemos una serie de lagunas, una serie de lagos, una serie de embalses, y ahí podemos ver un poco, pues, a todo lo que es el mundo de los patos, que bueno, que pueda haber más o menos casi unas 21 especies un poco diferentes de patos, ¿no? También tenemos otras especies, ¿no? Muy cerca de aquí también tenemos la balsa de Zolina, donde suele haber un poco grullas que luego se desplazan, pero algunas de las grullas se quedan durante bastante tiempo, ¿no? También en Figarol, en la ribera en Navarra, ¿no? Entonces, bueno, luego también otras especies un poco típicas de este tipo que meten muchos ruidos, como pueden ser un poco los estorninos, ¿no? Pero sí que en esta época tenemos, bueno, pues muchos turistas, ¿no? En este caso aves que vienen que son migrantes y que vienen un poco a vivir el tiempo invernal, ¿no? Muchas de ellas ya pasaron, ¿no? Ya pasaron, ya se dirigieron hacia el sur, uh-huh. Hacia el sur de la península o al continente africano y todo ese tipo de de cuestiones, ¿no? Y sí que a nivel un poco de especies vegetales, pues bueno, siempre tenemos algunas, ¿no? Bueno, hay, pues no sé, como una especie de más de una docena que florecen, por así decirlo, un poco en esta en esta época invernal, ¿no? Que no suele ser un poco lo normal, pero bueno, poco a poco ya tendremos, dentro de poco ya febrero, en pleno invierno, bueno, en marzo ya empieza la primavera, pero ya tenemos, o sea, pues bueno, pues cantidad de especies que florecen, de plantas, de flores y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
También es época de castaña, ¿no? Seguimos con las castañas.
Sí, las castañas, bueno, me acuerdo, bueno, hace ya, bueno, a nivel de recogida, pues me acuerdo que estuvimos un día paseando un fin de semana que, bueno, que fue terrible el aluvión de gente, ¿no? Pues, bueno, en la zona de Quinto Real, bueno, pasando el embalse de Ugui, bueno, pues había mucha gente que cogía castañas, ¿no? Es el tiempo de la recogida, luego es el tiempo de comerlas, ¿no? Pero en el invierno, por ejemplo, pasear por Pamplona o otra serie de municipios y ver a los castañeros y castañeras, ¿no? Vendiendo las castañas, bueno, también puedes comerlas en casa, ¿no? Pues bueno, pues es una cosa interesante, ¿no? Porque con ese frío, bueno, vas abrigado, ¿no? Pero encontrar un poco y hacer una parada, pues para comprar una serie de castañas, pues apetece como bastante. En ese sentido, pues bueno, pues en Navarra se mantienen todavía, pues bueno, bastantes castañares. Es un privilegio pasear un poco entre ellos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el castaño es un árbol muy muy hermoso, tiene una frondosa copa con sus hojas de borde aserrado, ¿no? Y, bueno, y son ejemplares bastante bastante grandes, ¿no? Y luego pasear un poco por esos castañares que son crujientes, ¿no? Nos apoyamos en suelos más orgánicos, ¿no? Que corresponden, por así decirlo, a este tipo de árboles, ¿no? Y bueno, pues aportan a sus raíces pues varios miles de kilos de sus propias hojas por hectárea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en Navarra sí que tenemos una distribución interesante, sobre todo en lo que es el norte, ¿no? Sobre todo la vertiente cantábrica, ¿no? La vertiente mediterránea, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos lugares un poco de especial conservación que es Belate, ¿no? Y que comprende toda una serie de municipios y ahí, desde luego, pues podemos encontrar muchos castañares, ¿no? También hay en otros lugares, ¿no? Y es un privilegio contar con los castañares, ¿no? A nivel un poco de lo que se supone disfrutar por su seno, por su suelo, ¿no? Y también pues para recoger un poco castañas, ¿no?
Bueno, pues disfrutemos de lo que queda ya del otoño y sobre todo del invierno que tenemos por delante. Oye, yo siempre hago referencia al refranero popular. Estamos a día 10, ya sí. el viernes Santa sí. Lucía, siempre se dice
Santa eso. Lucía, exactamente.
¿Verdad? Por Santa Lucía, acorta la noche y alarga el día. Así que sí. Me voy a quedar con eso, que estamos en los días más cortos del año, sí. Pero poco a poco va a ir, ¿verdad? A partir ya de ese 21 de diciembre va a ir creciendo.
Sí, te voy a contar, Fermín, con tu permiso, un refrán, ¿no?
Sí.
Que lo vi algunas veces a mi suegra, ¿no? Que no sé si será, pero no lo he leído por ella, pero le he oído a ella, pero no lo he visto escrito por ahí. Y dice, porque después de Santa Lucía, la gallina camina un paso. Es
sí,
decir, que indica, Diego, pues bueno, que lo que decías anteriormente, ¿no? Que va las tardes van...
En Valencia hay un sí. Hay un dicho precisamente con el tema de la gallina, que rima. Sí. No te lo sabría decir, pero dice lo mismo, ¿no? Que efectivamente que va dando un paso la gallina hacia adelante, que significa lo mismo, ¿no? Que se va alargando el
día. Se va alargando el día, sí, sí.
Pues, Julen, por cierto, ¿cuándo empieza el invierno? ¿El 21 a qué hora, sabemos?
Bueno, el 21 de diciembre a las... bueno, ¿a qué hora? No sé exactamente digo, ¿no? Pero bueno, lo que sí tengo idea de que son 88,98 días,
vale.
el invierno como tal, quiero decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que es hacia las 10:21, ¿no? 10:21 de la mañana, momento que se produce un poco el solsticio de invierno, claro. ¿No? Más o menos.
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente y experto medioambiental. Gracias por atender la llamada de Copa Navarra.
Gracias a ti, Fermín, un abrazo.
Tenemos ya también con nosotros a Iker Alberdi desde Duchaya. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fermín?
Mira, estamos ya pasado este puente foral aquí en Navarra, que nos ha dado tiempo a pensar, y cercanos ya a las Navidades, yo creo que es buen momento a apresurarnos a mirar ese cambio de bañera por ducha, o ese cambio de ducha por ducha, o esa reforma que tenemos que hacer en el baño. Son momentos ya, hay que decidirse ya que se acaba el año.
Sí, además, oye, que podemos aprovechar también las fiestas navideñas, los reyes, el olentero, Papá Noel, cada uno lo que suela celebrar y pedirle, ¿por qué no?, como regalo, pues eso, un mejor hogar, un baño más accesible y un cambio de bañera por ducha, una reforma integral del cuarto de baño, si así lo desean, con ducha ya. Y nada, ya sabes que tenemos muy buena relación con todas sus majestades y que también por ese sentido pueden aprovechar estas fiestas para hacer ese pedido mágico a los Reyes Magos.
Bueno, un pedido mágico, siempre decimos, ¿verdad? Que en ducha ya casi podemos hacer de todo. Cambiar esa ducha, ese baño, solo la bañera, lo que queramos.
Sí, además la verdad es que cualquier paso puede ser, ¿no? La mayoría de la gente nos llama para esos cambios de bañera por ducha, pero también hay muchos cambios de ducha por ducha, porque las duchas de antes, pues lógicamente no son como las de ahora, y esa fabricación a medida, esos platos de ducha extraplanos, antideslizantes, pues hacen que podamos aprovechar y disfrutar de una ducha mejor, si es que lo que teníamos era una ducha. Y luego hay mucha gente que también hace pues cosas intermedias, ¿no? Que al final quiere igual cambiar la bañera por ducha, eliminar el bidé para igual tener un poquito más de espacio y poner un lavabo, un mueble de baño nuevo con más capacidad. Bueno, pues todo ese tipo de cosas también, ¿no? Cambiar el inodoro, el suelo, o ya los más, bueno, los que quieren ya una mayor intervención, pues hacer incluso hasta la reforma completa del cuarto de baño con techos, con iluminación, con todos los materiales. Bueno, pues todo un poco a la carta, ¿no? Al final lo que hacemos siempre es estudiar, escuchar al cliente, estudiar ese proyecto, hacer esa propuesta y bueno, pues con la calidad y con las ventajas de ducha ya poder plantear esa reforma y hacerlo con todas las garantías.
Y sobre todo sabiendo que vamos a cumplir los plazos y que vamos a dejar todo limpio, que eso es fundamental.
Eso siempre, proteger siempre todo bien antes de empezar, dejarlo todo bien limpio al terminar, el cambio de bañera por ducha, de ducha por ducha, ya sabes que se empieza y se termina en el día, normalmente se empieza a primera hora de la mañana y para el mediodía o primera hora de la tarde ya está el trabajo terminado y que a partir de ahí, pues incluso en casos en los que quieran alguna cosita complementaria también se puede hacer en el mismo día y si ya hablamos de una reforma integral de un cuarto de baño, en aproximadamente 4 días, empezando un lunes, pues normalmente para el jueves o el viernes a lo más tardar, puede estar el baño totalmente transformado y reformado. Si lo que quieren es una reforma integral, como decíamos.
¿Dónde podemos encontraros, Iker?
Pues nos tienen fácil y cerca, ¿eh? En la calle Tajonar número 1, enfrente a los edificios inteligentes en Pamplona. Nos tienen en internet en www.duchaya.com y sino que nos llamen al 948 10 27 27 y podemos desplazarnos nosotros a su domicilio y hacer ese proyecto ahí en in situ.
Bueno. Iker Alberdi desde Ducha Ya, que no tenemos ya excusa, ¿eh? Si hay que hacer ese cambio, si hay que hacer esa reforma, lo tenemos muy sencillo, llamamos a Ducha Ya. Un fuerte abrazo.
Es que ricasco, un abrazo, hasta luego.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Safety car, safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety Car, compramos tu vehículo. Máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety Car, venta de automóviles con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y Elgoibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety Car, confiar.
Por tu tranquilidad. Hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Bye bye 2024. Bye bye stocks. En Mima Gallery despedimos el 2024 fulminando stocks con descuentos de hasta un 40%. Si tu nuevo propósito es renovar tu hogar, no esperes al año que viene y descubre lo mejor en sofás, descanso y decoración. Descuentos disponibles hasta fin de mes, online y en tienda. Más info en mima.net.
Despacio.
Y hoy han vuelto los tractores a Pamplona. No se han olvidado de las protestas. Simplemente pues tenían faena en el campo. Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Eso es, Fermín, muy buenas tardes. Pues efectivamente, porque bueno, pues más o menos ya ahora ha terminado pues ese periodo en el que recogen sus siembras, etcétera, etcétera. Y salen a la calle, bien lo han dicho así, para recordarnos que siguen igual, que no es que se haya solucionado la cosa y por eso no protestan. Así que han tenido que volver a la calle, lo han hecho unos 56-60 tractores, han cruzado desde la zona de el polígono de Eroski, por San Jorge, Baja Navarra, hasta Sarrieguren, y es verdad que lo han hecho de forma muy correcta porque casi ni ha habido ralentizaciones del tráfico.
Bueno.
Y pues así
ya vienen también escarmentados, ¿no?
Bueno, yo creo que han querido, es la sensación que me ha dado a mí, empezar poco a poco.
Vale.
Es decir, vamos a empezar llevándonos bien, pero claro, como no nos llevemos bien, volvemos a lo que estábamos haciendo antes. Así que bueno, pues escuchamos al portavoz que decía que lo hacen por eso, por recordarnos que se llegan igual, ¿eh?
Hemos hecho esas demandas, sabemos que cuesta tiempo, hemos dejado un tiempo de reflexión y ahora volvemos a recordar a los políticos y a la sociedad que estamos luchando no solo por la supervivencia de la vida en el campo, sino por la soberanía alimentaria.
Yo le preguntaba si en esta época que han dicho que por consideración a esperar a cómo se arreglaban las cosas o cómo tomaban decisiones los políticos habían estado pues más o menos portándose bien, voy a decirlo así, y ha puesto un ejemplo para que veas si las cosas van solucionándose o no.
Vale.
En septiembre hicimos una consulta al Departamento de Agricultura. Hay un mapa donde se indican las zonas no productivas. Encontrábamos el del año pasado, no encontrábamos el de este. Tenemos que planificar nuestros cultivos. La respuesta que nos dieron fue que eso era competencias de Madrid. Consultaron al Ministerio y nos dijeron que ese mapa iba a aparecer. Creían que iba a aparecer en febrero.
Vamos, que todavía no saben dónde pueden sembrar o no. Y esa es la situación en la que están.
Pues el trigo y la cebada ya está sembrado.
Pues no saben dónde tienen que ponerlo. Y otro de los ejemplos que ponía, ¿no? El hecho de que porque están callados parece que pues se nos ha olvidado un poco la cosa.
Entonces, los avances han sido muy pequeños. Se pararon los tratados de Mercosur, se pararon un montón de normativa que estaba en marcha. Pero en cuanto ha pasado un poco de tiempo, no sé si piensan que nos hemos olvidado, han aprobado Mercosur.
Claro, y es que una de las reivindicaciones era que no hubiera acuerdo con Mercosur y se aprobó ayer.
¿De verdad pensábamos alguno de nosotros que se iban a cumplir todas las reivindicaciones de los agricultores?
Yo no, y tú tampoco, porque estamos todos los días y ellos probablemente tampoco. Pero es verdad que yo creo que la gente se le había olvidado un poquito.
Sí, es verdad.
O había pensado que se le estaban solucionando las cosas a los agricultores, ¿eh? Es verdad, la gente en la calle me refiero. Entonces, bueno, pues han querido recordar que no es así. Y yo les he preguntado, pues que si esto era una primera vez o si iban a ver o tal. Se ha reído y me ha dicho... Pues si la gente se sigue sin acordar, tendremos que seguir.
Nosotros siempre con los agricultores, ¿eh? Recuerden que se les ha llamado incluso fachas a los agricultores, ¿eh? que también manda narices. Nosotros siempre aquí con los agricultores, que son los que nos dan de comer, y aquí en Navarra, de hecho, muy bien. Andrea Delgado, muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cayetana Maruenda y Marina Blanco son dos estudiantes de medicina de segundo y cuarto curso en la Universidad de Navarra. En plenos exámenes se sentían con la necesidad de colaborar con los damnificados por la Dana en Valencia. Lo comentaron entre ellas y decidieron dar un paso al frente, hablar con la Universidad de Navarra para poder ir a Valencia a ayudar en este puente de la Constitución. La respuesta fue inmediata. Se le sumaron a estas dos jóvenes hasta 88 estudiantes de medicina. Con ayuda de la Universidad de Navarra prepararon todo y viajaron en un autobús a Paiporta. Por cierto, solo pudieron viajar 60, con lo cual 30 de los apuntados a este viaje se quedaron fuera. Han pasado el fin de semana allí colaborando con todos los dos damnificados y han pasado por los micrófonos de COPE para contárnoslo. Marina explica lo que se encontraron en primer lugar.
Fue algo progresivo porque según entras a Paiporta hay todo un descampado lleno de escombros, de barro, que es que eso ya es como un primer shock que te da porque parece que estás en otro sitio, no parece España eso. Y menos en el siglo XXI, ¿no? Y luego, pues, entras en el pueblo y es verdad que, en general, las calles están más o menos despejadas. Uh-huh. Hay alguna que tiene todavía bastante barro o escombros o tal, pero, en general, está bastante despejado todo.
Sin embargo, Marina indica que la realidad la fueron viendo poco a poco, con el paso de las horas. Es una realidad, por cierto, mucho más cruda de lo que supone la primera impresión.
Pero hay muchos militares, ves colas de gente en los puntos de recogida esperando a que les den comida, a que les den ropa, a que les den pues todo lo que necesitan, agua. Todos los días va muchísima gente a descargar agua allí. Entonces es verdad que pues ese es como un primer impacto, pero creo que el verdadero impacto te lo llevas pues cuando empiezas a escuchar a la gente, a hablar con ellos, a que te cuenten sus historias, a entrar en las casas, en los garajes, que es lo que peor está ahora. Y sí, es como progresivo, cada vez vas entrando más como en esa situación y te vas haciendo cada vez más cargo. Y es verdad que mucha gente te dice, hasta que no llegues allí no vas a ser consciente de lo que están viviendo. Y yo la verdad es que no me lo creía del todo porque pensaba, jo, con todos los vídeos que he visto, de todas las fotos que he visto, seguro que me hago cargo, pero es que hasta que no llegas allí es real que no eres consciente.
A Cayetana también le impresionó ver esas colas en busca de comida, de bebida, en pleno siglo XXI y en España.
Colas de gente que han pasado a estar necesitados de eso, de esperar a que la gente les preste su ayuda, les done alimentos, agua, necesidades básicas. Es que hasta hay gente que tiene colchones en el suelo para poder dormir en... Al lado hay a lo mejor un montón de barro, lo que sea. Entonces impacta muchísimo.
Hay muchas personas que necesitan ayuda, que necesitan en muchos casos ser escuchados. Casi todos, cuenta Marina, que se les saltaban las lágrimas.
Pero es impactante cómo la gente habla, o sea, no hace falta preguntarles mucho para que te encuentren su historia, cómo lo vivieron, cómo lo viven actualmente, cómo están, pues les preguntas cómo estás, ¿no? Y pues te cuentan que hay días que están mejor, días que pues que están mucho peor y que lloran por cualquier cosa. Claro. Todos contándote sus historias, o sea, se les caía alguna lágrima, otros lloraban más, otros menos, pero todos alguna lágrima sí que se les caía. Incluso pues de repente ves a un señor hecho y derecho que piensas que, vamos, que es súper fuerte y de repente acabas de limpiar su garaje, todos aplaudimos y de repente se pone a llorar y te cuenta pues su historia, cómo ha estado trabajando por su garaje durante años y de repente en 3 minutos ha visto cómo se ha ido todo al traste.
Cayetana destacaba la desolación que sufre esa zona y esas personas, pero a la vez destacaban la humanidad y la esperanza que ha brotado en este movimiento voluntario allá en Valencia. Además, Marina hablaba de los niños, que también son parte de la reconstrucción de Valencia.
Y estuvimos también hablando con su hija y con su nieto, Marcos, de 11 años, que lleva pues todo el mes limpiando Paiporta. Su madre decía, este niño ha limpiado medio Paiporta. Y también es impactante ver a un niño tan pequeño que está ahí empujando el barro como tú. Y sí, es muy impresionante. Y luego ya...
El abuelo de este niño es Carmen, que daba todo, les ha dado todo lo que tenía mientras ellas le ayudaban en su casa.
Y yo creo que esto pues no lo vamos a olvidar. Y al final pues también te enseñan un montón. Pues Carmen es que nos daba hasta de lo que no tenía. Pues estábamos trabajando y nos sacaba agua, zumos, galletas. El segundo día apareció con una bandeja de cruasanes y chocolate caliente que había ido a buscar al único sitio del pueblo que está abierto solo para nosotros porque nos estaba esperando con muchísimas ganas. Y dices, es que esta mujer no tiene nada que comer, no tiene ni siquiera agua, tiene que ir todos los días a un punto de recogida a recogerlo y está pensando en los voluntarios que van a venir y que estén a gusto, que se sientan acogidos. Es impresionante cómo dan sin tener nada.
Bueno, pues enseguida pueden rescatar la entrevista a Cayetana y Marina. Merece mucho la pena y ojalá sigan estas muestras de solidaridad con el pueblo valenciano. Gracias a estas dos estudiantes de medicina.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. ¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Aún no conoces Producto Riojano?
Es territorio, gastronomía, producto, personas.
Es calidad.
Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular.
Encuéntralo en productoriojano.com y en las redes sociales de La Rioja Capital.
Producto Riojano, lo vas a querer.
Gobierno de La Rioja.
Y Alberto Sanz me ha prometido que me iba a decir cómo se decía Osasuna en árabe y yo me lo voy a tener que aprender. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. La verdad es que no te lo he prometido porque yo no soy de prometer. Mi palabra te tiene que valer y por eso te traigo...
¡Qué pareado!
Que vas a aprender cómo se dice Osasuna si jugase la Liga Árabe. Lo explicaba Paco González en Tiempo de Juego. Explicaba primero eso de que Osasuna significa salud, aunque lleva el artículo delante.
Salud.
Vale, entonces vamos a ver si te convence o no cómo sería el nombre... Y si te gusta, porque igual te gusta más. Vamos a ver.
No sé por qué me he enterado esta semana que Al, en el Al Hilal, en el Al Ittihad, es el o la. Entonces, si fuerais un equipo árabe, seríais Al-Sijá. La salud de Al-Sijá, que lo sepas. Oye, pues es bonito, ¿eh?
Bueno, Al-Sijá,
¿Al-Sijá se dice? ¿Al-Sijá se dice?
Al-Sijá es Osasuna, es. La salud.
Y al pin.
Al-Sijá, A-L, espacio, S mayúscula, I-H-H-A.
Al-Sijá, me gusta más Osasuna.
A mí también.
Que te diga.
Igual es porque lo tenemos más escuchado, sí, ¿eh? Bueno, es cuestión de escucharlo más veces.
Y es más nuestro, es más nuestro.
Sí, a mí
pues nos quedamos con Osasuna. Sijá, para ti.
Al-Sijá.
Sijá para ti.
Sijá.
Gracias, Alberto.
3 y 25 más deporte aquí en COPE.
Se quedan en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.